Mensaje 1. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general. Los dos espíritu.
¿Qué tal si comenzamos el mensaje de hoy? ¿Ok? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Qué grande bendición. Amén. Estar en la escuela de la verdad. Amén. Voy a poner modo avión. Amén. Bueno, tenemos todos nuestros bosquejos. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos a la Escuela de la Verdad 2023. Amén. Este año estamos en el tema de los dos espíritus. Los dos espíritus. Y tenemos un arreglo un poco diferente en las sillas, como has habido cuenta, ¿verdad? Las hermanas están aquí, todas en este lado, en primera fila, a que las podemos llamar, en caso que vengan al frente. No. Los hermanos están acá, en este lado. Queríamos realmente que fuera un poco más cercano, ¿verdad? En los años anteriores teníamos aquí una fila de 5, otra para allá, pero queríamos que fuera un poco más como una reunión de casa, ¿verdad? Por eso quiero que todos tengamos la plena libertad de tener comunión unos con otros, aún durante los mensajes, aún podemos hacer preguntas, ¿verdad? Ser un poco más interactivos, si queremos. Y bueno, esperamos y oramos que este año el Señor nos toque, podamos tocar al Señor y podamos verle, podamos tener un encuentro con Él y podamos ser llenos de Él y conocer la verdad en cuanto a los dos espíritus. Oh, Señor Jesús, realmente necesitamos conocer bien, muy bien este asunto de los dos espíritus. ¿Quién sabe cuáles son los dos espíritus? A ver, ¿lo sabe Llorena? Te he puesto aquí a lo mío para preguntarte. No, ¿sabes cuáles son? ¿A qué nos referimos cuando decimos los dos espíritus? Ok, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué dos espíritus nos referimos? ¿Al espíritu humano? Dilo un poco más fuerte. Muy bien, muy bien, muy bien. No se escuchó. Amén. Al espíritu humano y al espíritu divino. Muy bien, Isabela. Muy bien. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo, así que vamos a meternos directos en el bosquejo, en el primer bosquejo, en la lección 1, que tiene de título. Bueno, ¿qué tal si antes de leer el título leemos todos juntos el título de la Escuela de la Verdad? ¿Vale? Ok, ¿lo leemos juntos? Los dos espíritus. El espíritu divino y el espíritu humano. Ok, ¿cuáles son los dos espíritus, Llorena? Divino y el espíritu humano. Muy bien, amén. Muy bien, y la lección 1, ¿qué tal si leemos todos juntos el título? El propósito eterno de Dios y los dos espíritus. Muy bien. El propósito eterno de Dios y los dos espíritus. Aunque la Escuela de la Verdad, el tema principal son los dos espíritus, vamos a ver que estos dos espíritus, el divino y el humano, están enteramente relacionados con el propósito de Dios. Con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es un propósito cualquiera. Es un propósito, tiene un adjetivo, ¿cómo es? ¿Cómo? Eterno. ¿Qué significa eterno? ¿Qué significa eterno? Para siempre. ¿Para siempre? Ok, bueno. Si decimos siempre, estamos metiéndonos dentro del tiempo. Un poco, ¿no? Eterno es que no tiene principio ni tiene final, ¿verdad? Nos vuela la cabeza. Porque nosotros vivimos en la esfera del tiempo, pero Dios no. Dios es un Dios eterno. Y Él tiene un propósito, el cual es eterno. Bueno, nosotros tenemos propósitos en la vida. Sí, ok. Lucas, perdón. Dime algún propósito que tengas tú. A ver.
Sacar buenas notas en la escuela.
Sacar buenas notas en la escuela, muy bien. A ver, Dani, ¿tienes algún propósito tú? Algo que te gustaría hacer, que te haga feliz. O cualquier cosa.
Pues trabajar en algo de fotografía.
Trabajar en algo de fotografía, muy bien, muy bien. Muy bien, yo tengo un propósito también. Me gusta mucho pescar. Pescar me hace feliz. Entonces mi propósito en una semana, si Dios quiere, es ir a pescar, ¿no? Es un pequeño propósito. Hay propósitos grandes y hay propósitos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, venir a la Escuela de la Verdad. Para venir a la Escuela de la Verdad hemos tenido que tener un propósito. Nos lo hemos tenido que proponer. Y para lograr este propósito tenemos que trazar un plan, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces vemos que nuestro Dios es un Dios que tiene un propósito eterno. ¿Y sabéis lo que dice Romanos 8:28? ¿Sabéis lo que dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, si vamos a la hoja de versículo, en Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno. Está en la Biblia, ¿verdad? Que hizo Dios en Cristo, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Romanos 8:28 dice que nosotros hemos sido llamados conforme a este propósito eterno. Ok, aquí hay alguien que no ame a Dios, que levante la mano. Yo creo que no, ¿verdad? Aquí todos amamos a Dios. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Yo creo que todos amamos a Dios. Aunque a veces pensemos que no, pero todos amamos a Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y puesto que amamos a Dios, para nosotros, todas las cosas cooperan para bien. Dice, esto es conforme a los que a su propósito son llamados. ¡Wow! Hemos sido llamados conforme a su propósito eterno. Es decir, hemos sido llamados para su propósito eterno. Todos los que estamos aquí, el propósito de nuestra vida realmente es el propósito de Dios. Porque para eso hemos sido llamados. ¡Wow! Muchas veces nos llaman para algo, ¿no? Pero Dios nos llamó, nuestra madre nos llama, va a tirar la basura. Me ha llamado para tirar la basura. Es un pequeño propósito, ¿verdad? Nos llaman para que vengamos, para lo que sea. Pero Dios nos ha llamado para su propósito. Para su propósito eterno. ¡Wow! Todos los que estamos aquí. Aunque quizás la semana pasada tuviste la peor semana y no tocaste a Dios. No tocaste al Señor. Aún si llevamos un mes, dos, tres, sin tocar al Señor. Debemos saber que hemos sido llamados para su propósito eterno. Todos los que estamos aquí, hermanos, hermanas. ¡Wow! Todos. Este es el propósito, este es realmente el propósito de nuestra vida. Pero para cumplir este propósito necesitamos conocer y experimentar al Espíritu Divino y también conocer y experimentar nuestro espíritu humano. ¿Okay? Por eso, aquí dice el punto Romano 1, dice, la Biblia nos revela dos espíritus distintos, el Espíritu Divino y el Espíritu Humano. Entonces en la Biblia vemos dos espíritus, el Espíritu Divino y el Espíritu Humano. ¿Ok? Aquí hay tres versículos. Mira, esta Escuela de la Verdad, queremos que todos memoricemos muchos versículos. ¿Sí? Pues estos tres versículos que están aquí son Juan 3:6, Juan 4:24 y Romanos 8:16. Tenemos que memorizarlos hasta el punto que soñemos con ellos. ¿Ok? Entonces, son tres versículos, de verdad, no estoy de broma, son tres versículos cruciales para que todos lo sepamos, ¿ok? Juan 3:6, ¿qué dice?
Lo que es carne, lo que nació en carne, carne es, lo que nació en espíritu, espíritu es.
Muy bien, ya memorizado, Lucas. Muy bien, Lucas, muy bien, amén, sí. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, con mayúscula, espíritu es. Lo tenemos en la hoja de versículos, ¿no? Sí. El primero, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fijaos bien que ahí aparece la palabra espíritu. Una aparece en mayúscula y la otra aparece en minúscula. ¿Quién sabe decirme por qué es esto? ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Quién sabría decirme?
Porque el espíritu en mayúscula es de Dios, porque está en nombre propio, porque solo hay uno.
Okay.
Pero luego el otro espíritu humano, todos tenemos un espíritu.
Muy bien. Entonces, ¿el espíritu en mayúscula se refiere a? ¿El espíritu en mayúscula se refiere?
Al espíritu de Dios.
Al espíritu de Dios. ¿Y el en minúscula?
Al espíritu humano.
Muy bien. ¿No la habéis escuchado, Elías? ¿No la habéis escuchado? ¿No? Ok. Ponte de pie, Elías. A ver.
Dilo aquí otra vez. Pues que el espíritu en mayúscula, pues sí, es el espíritu de Dios, porque Dios solo tiene un espíritu y solo hay un Dios. Okay. Y el espíritu en minúscula es porque todos tenemos un espíritu.
Ok. ¿Cuántas partes tiene el hombre?
Tres.
¿Cuáles son?
Alma, espíritu y cuerpo.
Ok. Cuerpo,
alma y espíritu.
Espíritu. Muy bien. Sí. Muy bien. Ok. Gracias, Elías. Muy bien. Entonces, el espíritu en mayúscula se refiere al espíritu divino, ¿verdad? El hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y Dios también es tres, pero a la vez es uno. ¿Cuántos dioses hay? ¿Tres? No, uno. ¿Quién? ¿Qué es? El Dios triuno, ¿qué es? Padre, Hijo y Espíritu. Muy bien, muy bien. Ok, Juan 4:24. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Entonces, Dios es espíritu. Esta mesa es, ¿qué es? Madera. La esencia de esta mesa es madera, ¿verdad? La naturaleza de esta mesa es madera. La naturaleza de Dios es espíritu. Ok. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. ¿Y nosotros somos nosotros los que adoran a Dios? Ok. Sí, ¿verdad? ¿Qué significa adorar a Dios? Pues muy extenso, ¿verdad? ¿Y cómo podemos adorar a Dios? ¿Cómo? Así, reverenciándonos así, ¿sabes? Sí. Oh, te adoro, ¿sabes?
¿No? Bueno, está bien decir te adoro, Dios, ¿verdad?
Pero ¿sabes que cuando nosotros estamos en la reunión y cantamos un himno, estamos disfrutando? Estamos adorando a Dios. Y cuando nos levantamos y proclamamos una estrofa con nuestro espíritu, adoramos a Dios.
Y cuando leemos la palabra y decimos, wow, Dios es espíritu, gracias Señor que tú eres espíritu.
Y los que le adoran, oh Señor, te adoro en espíritu, oh gracias por mi espíritu. Cuando leemos la palabra y oramos la palabra, estamos adorando a Dios. Cuando comemos y bebemos al Señor, estamos adorando a Dios, ¿verdad? Todo eso es adorar a Dios. Lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, los que le adoramos en espíritu y con veracidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que usar nuestro espíritu, santos. ¿Amén? Y Romanos 8:16, ¿qué dice? Ok, ¿quién me lo puede decir sin mirar? ¿Quién me lo puede decir sin mirar? ¿Alguien? Tú no, Elías, que tú ya me has dicho mucho. Espérate, gracias, pero después, ¿vale? La siguiente reunión. Gracias. ¿Alguien lo sabe decir sin mirar? ¿Nada? Estaba hablando de la mano, ¿no? Sin mirar. Muy bien, muy bien. Ok. A ver, Elías, dínoslo. Que tienes ganas.
El espíritu mismo da testimonio juntamente con Dios.
Con nuestro espíritu.
De que somos hijos de Dios.
Muy bien, muy bien. Ok. El espíritu mismo, en mayúscula, ¿verdad? Da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, que alguien intente decir, no soy hijo de Dios. A ver, dilo. No soy hijo de Dios. Hay algo dentro de ti que dice, no, ¿verdad? Eso es porque el Espíritu da testimonio de que sí eres hijo de Dios. Entonces el Espíritu es viviente, es una persona viviente y real en nosotros, ¿verdad? Bueno, estos tres versículos son muy importantes. El punto Romanos 2 dice que Dios tiene un propósito eterno. Un propósito eterno. Y esto lo vemos Génesis 1:26-27, Efesios 3:10-11. Que lo tenemos aquí en la hoja de versículos. ¿Qué tal si leemos Efesios 3:10-11 juntos? Hasta el final, ¿vale? ¿Qué? Un, dos, tres. A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, entonces vemos que la multiforme sabiduría de Dios, Dios es un Dios muy sabio, multiformemente sabio, ¿ok? Entonces Él se quiere expresar. Dios quiere expresarse en el universo. ¿Cómo lo quiere hacer? Por medio de la Iglesia, ¿no? Como dice aquí. Por medio de la Iglesia, conforme al propósito eterno, es decir, que en la eternidad pasada, Dios tuvo un deseo en su corazón. Hubo algo que le hacía muy feliz, y esto era expresarse. Pero Él decía, bueno, yo me puedo expresar, me quiero expresar, pero quiero hacerlo mediante un ser que esté hecho a imagen y semejanza mía. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque Él la hacía feliz. Amén. La Biblia dice que ese era el deseo de su corazón, su beneplácito. ¿Qué es lo que me hace, qué es lo que hace a Dios feliz? Pues era eso, ser expresado a través del hombre. Y para eso, Él ideó un propósito, ¿verdad? Que es su propósito eterno. Ok. Y para ello, dice aquí la letra A, que Él creó al hombre a su imagen. Génesis 1.26 dice. ¿Qué dice Génesis 1.26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda... ¿Sobre el gobierno? ¿Qué? Tengo que memorizar mejor. Sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Ok. Entonces, Él creó al hombre a su imagen, ¿para qué? Para su expresión. Para su expresión. Dios quería ser expresado. Por eso Él nos creó de una forma muy particular. ¿Sabes qué? Nosotros fuimos creados de una forma muy específica. Muy específica. No somos un producto de la nada, o del caos, o de la casualidad. Dios nos creó de una forma muy específica, con un propósito muy específico, que es principalmente, o en primer lugar, expresarle. Eso es lo que Dios deseaba. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen. Y la imagen no se refiere a lo de fuera. La imagen se refiere a las virtudes internas del hombre. Entonces nosotros tenemos unas virtudes. ¿Virtudes o atributos? ¿Los de Dios son? Divine attributes y human virtues. Okay. Unas virtudes, el amor, la justicia, verdad, santidad, que Dios quiere llenar y expresarse por medio de ellas, ¿verdad? Entonces nosotros no hemos sido creados, perdón, no hemos salido de la... hay científicos, ¿no?, que dicen, no, todo viene del agua, todo viene del agua, ¿no? Y ahora empiezan ahí a buscar el agua y dicen, no, porque, ¿ves esta salamandra? Pues esa es tu tatarabuelo. Eso es mentira. El hombre fue creado de una forma muy específica por Dios para que le pudiera expresar. Entonces, el hombre es el recipiente. Y Dios quiere ser nuestro contenido, santos. Dios quiere ser nuestro contenido. Para eso hemos sido creados. No hemos sido creados para, no sé, hoy el mundo, ¿no? El hombre, ¿verdad? A veces me da lástima, ¿verdad? Por una parte me da un poco de lástima, por otra parte digo, es como que se lo han, no sé, bueno. Me da lástima, me da pena, ¿no? A veces cuando veo en Instagram, en TikTok, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Creados por Dios, perdona que diga esto, haciendo el tonto, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco bastante a veces, ¿no? Bailecito y taca-taca y... No sé, digo, ¿cuál es el punto, no? ¿Por qué haces eso, sabes? Bueno, pues lo hacen por los motivos que los hagan, ¿no? Pero, ¿qué están expresando, no? ¿Qué están expresando, no? Y a veces pensamos que, bueno, como lo tenemos ahí, ¡ay, qué guay, yo quiero ser como ellos! Pero realmente no hemos sido llamados a eso, santos. Hemos sido llamados a expresar a Dios. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Claro. En cierto sentido, no somos mejor que ellos, ¿verdad? Estamos aquí por la misericordia de Dios. Y decimos amén. Y damos muchas gracias al Señor. Porque podíamos ser nosotros los que están haciendo eso. Pero ya que lo sabemos, Señor Jesús, amén, tenemos que expresar a Dios. Y vamos a ver esta semana cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces luego dice, le dio al hombre, punto B, su dominio para su representación, a fin de acabar con su enemigo. Entonces, no solamente para expresar a Dios, Dios creó al hombre con un propósito muy específico de acabar, subyugar a su enemigo, ¿verdad? Dios creó una criatura, un ángel, ¿verdad? Lucifer, que se rebeló contra él. Entonces Dios, por ser Dios, podía hacer así, con el dedo chico, con la uña, hacer así, y aplastarlo, ¿sabes? Venga, fuera, ¿sabes? Pero Dios quiere que la criatura que él creó venza a la otra criatura que se rebeló. Por eso en ese versículo, muy específicamente, habla de lo que se arrastra sobre la tierra. No habla de los peces del mar, el ganado, tal, pero luego habla de lo que se arrastra, porque eso que se arrastra, serpientes, los escorpiones, representan a Satanás, ¿no? Entonces, fuimos creados de una forma muy específica, hermanos y hermanas. ¿Ok? A imagen y semejanza de Dios, con tres partes, un cuerpo, un alma y un espíritu. Y al punto 3, dice, la economía de Dios es la manera que Dios tiene para llevar a cabo su propósito eterno. ¿Ok? Entonces, para llevar a cabo este propósito eterno, Dios tiene una economía. ¿Ok? Una economía. Una economía es lo mismo que un plan. Es decir, yo tengo el propósito de venir a la escuela de la verdad. Y entonces, para llevar a cabo este propósito, tengo que trazar un plan, o un pequeño plan. Por ejemplo, no puedo venir sin ropa. Entonces digo, ayer me hice una lista de la ropa que me tiene que traer. No se me puede olvidar tal, 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 tal. Entonces esta mañana, antes de irme, la he repasado. Y luego, antes de venir, tiene que pasar a recoger a Julio y echar gasolina al coche. Entonces es un plan, ¿verdad? Con la meta de mi propósito es llegar hasta aquí, ¿verdad? Pues entonces necesito trazar un plan. Esa es, digamos, mi economía, en cierto sentido, ¿no? Una mini economía. Pero Dios también tiene un plan, tiene una economía. Y esta palabra economía, dice aquí, la economía, o economía, esta es la palabra en griego, ¿verdad?, de Dios, es la administración doméstica de Dios, su plan, su arreglo para distribuir la comida. ¿La comida? ¿Esto qué es? A todos los miembros de su casa. Es decir, estamos aquí hablando del plan de Dios, y aquí también hablamos de distribuir comida. Esto no es un catering, Jeremy, Zachary, el catering, ¿sabes? Dios no trabaja en un catering. En cierto sentido, sí, Dios trabaja en un catering, ¿no? Porque la manera en la que Él lleva a cabo su plan, su economía, y recordemos que lo que a Dios le hace feliz es expresarse a través de nosotros, es que Él se imparte a nosotros como comida, ¿verdad? Él dice, yo soy el agua viva. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Le dice, yo soy el pan vivo, ¿verdad? ¿Cómo es el versículo? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces Él es un Dios muy rico, tiene mucha comida, y es muy interesante, ¿no? El segundo mandamiento que le da al hombre, el segundo, ¿verdad?, es en cuanto al comer, ¿no? De este árbol comerás y este no comerás. Entonces, desde el principio vemos este asunto de comer. Él quiere impartir su comida. Y esta comida, ¿cómo es el agua? El agua es viva. ¿Y cómo es el pan? El pan es vivo. El pan es vivo, Dios. El Señor Jesús es el pan vivo. Es decir, que no es como cuando tú te comes un pan, que cualquiera de desayuno, que te lo comes, lo digieres y ahí, ¿no?, lo digieres y después pues pasa lo que pasa, ¿no? No, sino los nutrientes y los desechos. No, Él es el pan vivo. Él entra en nosotros. Y Él está viviendo ahí, operando, ¿verdad? Operando, porque Él quiere expresarse a través de mí. Entonces, este pan, esta semana, estamos comiendo este pan vivo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Estamos comiendo el pan vivo. Estamos hablando de los dos espíritus, sí, pero en realidad estamos comiendo al Señor. Él se está impartiendo, dispensando en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es así como Él lleva a cabo su economía. Es así como Él lleva a cabo su plan de expresarse a través del hombre. Al impartirse en nosotros, Él se da a sí mismo a nosotros. Él es vivo, Él es viviente, ¿verdad? Amén. Dice, en la economía de Dios, punto B, Él se imparte a sí mismo como vida, como suministro de vida y como el todo para ellos, los miembros de su casa. C, dice, mediante su economía se producen los muchos creyentes que componen el cuerpo del Hijo de Dios, los cuales expresan plenamente al Dios triuno. Entonces, esta expresión no soy solamente yo. Es Sandra, es Yurena, es Isabela, es Selena, Leire, gracias, Señor Jesús. Dafne. ¿Tú quién eras?
Yo.
Es que yo me sé los nombres de todas y de todos, pero cuando estamos así como todos, como que me confundo, perdón, ¿sabes? Entonces su plan es que todos le expresemos juntos. Pero no como una comunidad, no venga, somos como los moteros, no, se juntan los moteros. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sabes que somos el organismo de Dios. Somos el cuerpo, este cuerpo es mío, ¿verdad? Este cuerpo me expresa a mí. Yo le digo a la mano, muévete, y la mano se mueve, ¿verdad? En mi caso se mueve aunque no se lo diga. A veces, ¿sabes? Pero yo le digo, muévete, y la mano se mueve. Le digo a la pierna, camina, y el pie camina, avanza uno delante del otro, ¿no? Pues nosotros igual somos el cuerpo de Cristo, y se expresa a través de todos nosotros. No solamente de nosotros, sino de los hermanos que están en la Escuela de la Verdad ahora mismo en Inglaterra y en Holanda, ¿no? A veces pensamos que somos aquí, nada, en mi localidad pequeñita, ahí estoy, ¿no? No, pero este cuerpo, hay hermanos por toda la tierra expresando al Señor, ¿verdad? Y ahora dice el punto 4, a fin de impartirse a sí mismo en nosotros, Dios tuvo que pasar por un proceso para hacerse el espíritu vivificante. Ok. Entonces Dios, para entrar en el hombre, tuvo que pasar por un proceso. Porque Él no podía entrar en el hombre así como tal. Entonces, en Juan 1.14, dice que la palabra se hizo... A ver, Astrid, venga. No te escuchan los hermanos allí.
La palabra se hizo carne.
¿Habéis escuchado?
Sí.
Amén. Más o menos dice... La palabra se hizo carne, es decir, Dios se encarnó. Él pasó por un vivir humano de 33 años y medio, en el cual fue probado en todo. Él vivió un vivir crucificado y un día fue a la cruz para lograr la redención, es decir, él pagó la deuda por nuestros pecados. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros teníamos que haber pagado, Él lo pagó. ¿Ok? Él lo pagó. Entonces nos redimió, quitó las barreras que había entre Dios y el hombre. Estuvo en el sepulcro tres días y luego resucitó y ascendió. Y la Biblia dice en el siguiente versículo que está aquí, primera de Corintios 15:45, la segunda parte, B, que el postrer Adán, que es Cristo, se hizo espíritu vivificante. Entonces, primero se hizo hombre. Y luego se hizo, es decir, que antes no era. Dios no era hombre, pero ahora sí es hombre también. Él es hombre y Dios, 100%. Pero también ahora es espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida. Y ahora Él puede entrar dentro de nosotros. Es decir, él quitó las barreras, ¿verdad?, para poder entrar dentro del hombre. Entonces Dios pasó por un proceso. Él es, ahora es el espíritu que puede entrar en nosotros. Y cuando viene este espíritu, no viene una tercera parte de Dios, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí? Pero cuando decimos que el Espíritu entra en nosotros, no decimos que viene una parte y las otras dos se quedan fuera. No, el Hijo está en el Padre, ¿verdad? El Hijo es la expresión del Padre, ¿sí? Bueno, dice aquí, ¿no? Dios está en el Hijo y el Hijo está en el Espíritu. Entonces el Hijo es la expresión del Padre y el Espíritu es lo que nos imparte a Dios. Lo que nos imparte a Dios, lo que nos... Entonces cuando el Espíritu entra en nosotros, entra el Dios triuno completo. ¿Al completo? Ok, ¿hay aquí alguien que no haya recibido al Señor? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Alguien aquí no ha recibido al Señor? Porque si no lo ha hecho, está a tiempo, cualquier momento, y en cuanto lo haga, el Dios triuno completo entra en él, mediante el Espíritu, ¿ok? Oh, Señor Jesús. Ok, entonces Dios pasó por un proceso para hacerse el Espíritu vivificante, y ahora dice, para impartirse a sí mismo, Dios tuvo que, punto B, crear un espíritu humano dentro del hombre. Ok. Aquí un versículo, Zacarías 12:1. ¿Quién se sabe este versículo? ¿Quién se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? Zacarías 12:1. ¿Algún servidor? Bueno, aquí dice que Dios creó los cielos. Creó los cielos. Luego dice que Dios puso los cimientos de la tierra. Y luego dice que puso el espíritu del hombre dentro de él. ¿Ok? Entonces aquí hay tres cosas. Los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Los cielos son para ¿qué? La tierra. Y la tierra es para el hombre. Hoy cuando íbamos por la autopista, ¿verdad, Julio? Estaban haciendo una obra. ¿Dónde está Julio? Estaban haciendo una obra en la M40 impresionante, ¿verdad? Estaban ahí. Porque la tierra es para el hombre, es decir, el hombre tiene dominio sobre la tierra. Si quita, lo quita. Si pone, pum, lo pone, ¿sabes? Pues el hombre, es decir, los cielos son para la tierra es para el hombre, y el hombre tiene un espíritu que es para Dios, ¿verdad? Entonces en este versículo, los cielos, la tierra y el espíritu están puestos al mismo nivel. Ok, ¿quién sabe cuán grandes son los cielos? ¿A qué se refieren los cielos aquí? ¿A qué se refieren los cielos?
Al universo.
Al universo, al universo. Ok, ¿quién sabe cuán grande es el universo? ¿Alguien se lo imagina? ¿Alguien lo sabe, el universo, las dimensiones del universo?
Infinito.
Sí, nadie realmente lo sabe, ¿verdad? Mira, tú coges el bosquejo este. Mira, coge el bosquejo. Todo, cogerlo en la mano, así como yo. Así como yo. Y ahora haced así. Ponedlo aquí lo más lejos que podáis, sin darle al compañero. Y ahora mirad el bosquejo y buscad una I. Buscad una I. ¿Ves el punto en la I? Vale. ¿Ves el punto en la I? Pues imaginarse que ahora mismo, pum, hacemos una foto, ¿vale? A ese punto en la I. ¿Vale? Pues si tú hicieras igual una foto del universo, así. Y si tú amplías ese punto en la I, sale una media de 3.000 galaxias. 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 ¿Ok? ¿Sabéis cuán grande es la Vía Láctea? Lo he buscado, mira. La Vía Láctea. Bueno, he buscado lo que... He buscado... Señor Jesús, ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar al borde de la Vía Láctea? 26.000 años luz. Mira, la luz recorre 330.000 kilómetros en un segundo. Es decir, que da la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo. ¿Cuántos kilómetros recorre la luz en un año? Pues como 2.000 y pico, no sé cuánto, por 10 elevado a 12. Algo yo antes lo busqué también, ¿no? Es decir, llegar al borde de la Vía Láctea, desde donde estamos nosotros, tardaría 26.000 años luz. ¿Sabéis la galaxia más cercana a nosotros? ¿Sabéis cuál es? Andrómeda. Se puede ver con los ojos en un sitio con poca. Esa está a 2,5 millones de años luz. ¿2,5 millones qué?
Es un año luz.
Un año luz es la distancia que la luz tarda, es la distancia que la luz recorre en un año. Es decir, si le da la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo, imagínate en un año. Bueno, es solo para que veamos las dimensiones del universo, ¿verdad? Pero en el universo hay un planeta muy especial, que está en una zona muy especial, ¿verdad? Que es la Tierra. Es la Tierra. No hay un planeta, no hay otro planeta como la Tierra. Y por más que intenten buscar planetas, y más que intentan buscar planetas, ¿no? Que sean habitables, encuentran uno, bueno, este a lo mejor. El problema es que allí siempre es de noche. Mal, ¿sabes? El otro día en Madrid comenté, ¿no? Han encontrado uno en las que la temperatura media es de 40 grados bajo cero, ¿vale? Y una de las caras siempre es de noche, malamente, ¿no? Entonces Dios creó los cielos, Dios creó la tierra y creó al espíritu del hombre dentro de él. Entonces vemos cuán importantes son los cielos, la tierra, pero aún más es el espíritu del hombre. Y todos nosotros tenemos un espíritu. Entonces vemos que tenemos algo muy importante dentro de nosotros, ¿verdad? Porque este espíritu es el enlace, ¿no? El link, ¿verdad? El link entre Dios y nosotros. Para nosotros poder tocar a Dios necesitamos nuestro espíritu. No lo puedes tocar con el cuerpo, no lo puedes tocar con el alma, tenemos que tocarlo solamente con nuestro espíritu, ¿verdad? Porque así nos creó Dios. Él sopló, dice, sopló en el hombre, aliento de vida. Ese aliento de vida, ese neuma divino, es el espíritu del hombre, que es muy especial para poder contactar, recibir y, ¿cuál es la otra palabra? Amén, y adorar a Dios, eso, amén. Ok, dice, al creer en Cristo, le recibimos como el Espíritu vivificante dentro de nuestro espíritu humano. Y de este modo, Él nos regeneró e hizo de nuestro espíritu el espíritu mezclado. Ok. Mediante este espíritu mezclado, Dios lleva a cabo su salvación orgánica en nosotros. Y de esta manera cumplimos la economía eterna de Dios. Entonces ahora nuestro espíritu, que es como ese receptor de una radio, ¿verdad? ¿Tú ves las ondas de radio? No las ves. ¿Qué necesitas para captarlas y hacerlas reales? Un radio con sus transmisores y sus cosas, ¿no? ¿Verdad? Pues al igual, para poder contactar a Dios, necesitamos usar nuestro espíritu humano. Y este espíritu ahora, decimos que es un espíritu mezclado. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está mezclado con el espíritu divino. Esta semana yo creo que vamos a hablar mucho del espíritu mezclado, ¿verdad? Por eso no me voy a detener más. Y dice, y de esta manera cumplimos la economía eterna de Dios. Es decir, cumplimos el plan de Dios, cumplimos su propósito de ser expresado por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? De ejercitar nuestro espíritu, este espíritu mezclado con el espíritu divino. Ok. Entonces, ¿sabéis cuál es la mejor manera de ejercitar nuestro espíritu? Mira, el ser humano, y ya voy a acabar, es muy misterioso. Porque a veces damos mucho énfasis solamente al espíritu, ¿verdad? Y es verdad, es muy importante el espíritu, es la parte más importante de nuestro ser. Pero ¿sabéis qué? Para ejercitar nuestro espíritu, debemos usar nuestro cuerpo. En el sentido de abrir la boca, ¿verdad? Nuestro espíritu está conectado con nuestra boca. Entonces, aunque sí, tenemos un espíritu, pero tenemos tres partes también, por eso las tenemos que ejercitar, ¿verdad? Entonces la mejor manera de disfrutar al Señor es abriendo nuestra boca. La mejor manera es de ejercitar nuestro espíritu, pero para hacerlo bien tenemos que abrir nuestra boca, para cantar, para orar, ¿verdad? Para profetizar. Bueno, santos, pues aquí acabo, esta es la primera lección. Wow, me he dado un poco, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Señor Jesús. Bueno, amén. ¿Sabéis que esta noche en el tiempo de grupo, solo decir esto, quizás nos podamos presentar un poco, ¿verdad? Y luego, ¿qué tal si, yo creo que todos tenéis el libro, podemos tratar de leer el capítulo 1. No es muy largo, o quizás lo que lleguemos, ¿vale? Pero podemos tratar de leer un poco del capítulo 1 del libro que tenemos todos, ¿vale? Ok. Bueno, we have time to share, no have time to share, ¿eh? No hay tiempo para compartir, ¿verdad? Creo que no. Fuera tiempo, ¿verdad? Ok. Vale. Pues tú ya sigues con tu parte, ¿no? Amén. Muy bien. Perdón.